Bienvenidos a La Mochila, un podcast de La Voz de América. Les saluda Regina Campbell y me acompaña
Alfonso Malespín Aguilera.
¿Cómo estás, Alfonso?
Pues bien, fíjate.
Te cuento que viene mi familia y me quiero hacer una sesión de fotos, pero yo nunca he hecho nada parecido. ¿Conoces a alguien que me ayude?
Pues ahorita que lo estás diciendo, fíjate que sí, te puedo recomendar a un muchacho nicaragüense que se dedica a la fotografía y está aquí en Costa Rica.
¿Pero es bueno o es de aquellos que bodas, bautizos y cumpleaños?
No, él hace de todo, inclusive tomó un curso acá en una universidad costarricense y pues sí está acreditado para hacer fotografía.
Bueno, vamos a conocerlo.
¿Cómo llegué a Costa Rica? Sí. A pie, bueno. A pie, mojado. Llegué en 2018 y vine por problemas políticos, ¿no? Por todo lo que tiene que ver con el problema sociopolítico de Nicaragua. Y estoy desde julio de 2018 aquí.
¿Cuál fue el detonante de tu venida y a qué te dedicabas en Nicaragua?
El detonante de mi venida fue la persecución política, básicamente, el miedo más que todo, porque más que el que me anduvieran siguiendo como tal o así, hubiera una persecución activa, no, pero el miedo a que pudiera pasar, ¿no? Porque como estoy ahí metido en las protestas, ¿verdad? Y a todo mundo lo andaban medio siguiendo, que si me te mal movías, ¿verdad? Te agarraban. Entonces, y el miedo de uno, el miedo de tus familiares, y así, el miedo colectivo, ¿no? Me hicieron salir y me dedicaba, bueno, yo trabajo desde los 18 años en call center. Entonces, en ese momento, cuando empezaron las protestas y explotó todo lo de abril, yo trabajaba en el call center.
¿Dejaste tu trabajo antes de venirte?
Sí, dejé mi trabajo para andar protestando, la verdad. Sí, eso no fue muy inteligente.
¿A qué te dedicaste cuando llegaste acá a Costa Rica? ¿Cómo hacías para subsistir aquí en el país?
Yo empecé, mi primer trabajo aquí fue haciendo fotografía, porque un amigo que ya se había venido un poquito antes, o más o menos por el mismo tiempo, pero ya estaba como un poquito medio establecidito en temas de contacto, porque se vino con gente que lo apoyó. Él estaba trabajando en una dinámica de aquí que hacen mucho, ¿verdad? Que en Nicaragua yo nunca la había visto, que sé que la hacen, pero yo nunca la había visto. Entonces era nueva para mí. Los madres se iban como a tomar fotos a bautizos y a colegios y así, y las ponían impresas y vendían paquetes de fotos. Entonces a mí me llamaron para andar tomando fotos, como si había una primera comunión, que yo le tomara fotos a los chateles o a todos los rituales, ¿verdad?, que hacen en la iglesia, de todo este tipo de ceremonias, y me pagaban el día. Pues me llamaban como de manera esporádica, no era un trabajo fijo, sino que por allá cuando el mae que hacía el trabajo necesitaba gente, me llamaba y yo iba. Y
¿aprendiste a tomar fotos aquí o ya lo hacías en Nicaragua?
Mira, yo empecé en Nicaragua, mi primera cámara la compré en Nicaragua un par de años antes del 2018, pero fueron altos y bajos. Realmente lo que uno puede aprender en fotografía en Nicaragua es muy poco. Más que yo no estudiaba una carrera relacionada con comunicación, ¿verdad? Que por lo general ahí es donde uno más ve cómo usar una cámara, cómo tomar una foto, y te enseñan cosas básicas. Entonces empecé a tomar fotos ahí medio. Tengo unos cuantos trabajitos vergonzosos en Nicaragua, ¿verdad? Pero podría decir que aprendí y crecí mucho más en la fotografía estando aquí. No con esa gente, pero estando aquí.
¿Y cómo te fue más adelante con esto de la fotografía?
Pues yo diría que bastante bien. Realmente hoy por hoy me siento bastante contento con todo el conocimiento técnico y práctico que he agarrado. Realmente creo que este es un país que tiene como las puertas más abiertas un poquito a lo que son las artes visuales como tal. Tuve la oportunidad de estudiar fotografía de manera como fotografía, ¿no? Porque de nuevo en Nicaragua está la carrera de comunicación y así, pero no estudia foto. Entonces aquí pude estudiar en la Universidad Latina. Y ahí fue donde realmente se vio un cambio, ¿no? Uno realmente aprende, ¿no?
¿Lo que estudiaste fue una carrera o
un técnico? Un técnico.
¿Cómo te diste cuenta de ese técnico?
Porque las redes sociales nos leen la mente. Entonces me salió un día ahí en Facebook y ya. Me ayudó una persona también, porque es muy difícil como migrante, exiliado, solicitante de refugio, acceder a la educación. Entonces tuve que recurrir como a algo así como un fiador. Una persona tuvo que hacerse responsable de que si yo no pagaba, a él le iban a embargar el salario y sanganada, y lo hacen firmar un montón de cosas, ¿verdad? Pero la persona me ayudó, muy, muy buena onda el señor, y pude entrar a estudiar ahí.
¿Cuál fue tu primer trabajo en fotografía aquí en Costa Rica, estando en Costa Rica? Ya después de haber estudiado estos talleres y eso.
Uy, fíjate que así decirte puntualmente, tal vez no me acuerdo cuál fue el primero, pero de los primeros que hice fue una fiesta de 50 años de una señora en un cine, en el Mall San Pedro. Una señora que era la jefa de una señora que nosotros ya conocíamos aquí, que fue de las personas que nos apoyaron con una u otra cosita cuando recién venimos. Entonces, esta persona trabaja en el mall y su jefa estaba de cumpleaños, y entre todo el personal le quisieron hacer una fiestecita y tomar fotos en la fiesta. Y como la señora sabía que nosotros andábamos medio metidos en la foto, pues nos contrató y fuimos ahí al mall y le tomamos fotos a la señora y nos pagaron. Y creo que ese fue mi primer trabajo.
Además de la fotografía, ¿has hecho otros proyectos audiovisuales, de video?
Sí, realmente ha sido como una evolución, porque hoy por hoy, digamos, yo ya no me presento como fotógrafo, ¿verdad? Me presento como productor audiovisual, ya productor y director audiovisual, porque uno evoluciona, ¿no? Y siento que es de lo más bonito que me ha pasado aquí, porque antes yo estaba muy enfrascado en solamente la fotografía, pero uno se va dando cuenta de que hay otras cosas, ¿no? Va expandiendo tu mente a medida que vas aprendiendo. Entonces ya desde hace un par de años acá me he metido más de lleno también a lo que es la producción audiovisual como tal, ¿verdad? Me gusta de repente decirle producción cinematográfica, porque hemos hecho unos cuantos trabajitos que se han presentado en pantalla grande. Entonces sí, ha sido como un constante aprendizaje, una constante evolución de la que me siento bastante satisfecho, la verdad.
Actualmente estás trabajando en un call center, ¿verdad?
Estaba trabajando hasta hace poco en un call center. Dejé el trabajo por diferentes razones, tanto personales como profesionales.
¿Se podría decir entonces que la fotografía o el trabajo audiovisual, la producción audiovisual, es el trabajo que vos amás?
Es mi pasión, sí, digamos que es lo que me encantaría que me diera de comer bien.
¿Cuándo despertaste este amor por la fotografía y por la producción audiovisual?
Es complicadita la pregunta, porque a ver, a mí desde chiquito he sido como muy fantasioso y muy soñador y muy... Esto de que agarras un par de juguetitos y le haces una historia, ¿me entendés? Incluso tengo un primo con el que en la infancia nos quedábamos en su casa a dormir y hablábamos e inventábamos historias y contábamos cuentos. Y siempre he estado muy, como crecí casi como hijo único, tengo un hermano que es muy mayor, yo miraba mucha televisión, entonces estaba muy como metido en esto de historias, ¿no? De cuentos, de soñadores, que uno dice, échate el anda en la camina en la luna, porque literal yo a veces estaba en ciertos lugares y hacía con los dedos y le empezaba a hacer, ya sabes, así, imaginando ese tipo de cosas. Entonces creo que viene desde ahí, porque al final el amor no es solo por la fotografía o la producción audiovisual como tal. Creo que la fotografía y la producción audiovisual es el medio que se utiliza para mostrar el arte, para contar historias, ajá, correcto, pero a mí lo que me apasiona y lo que me gusta... Eso, contar historias, ¿no? De una u otra manera, sea de manera hablada, sea con una foto, sea con un video. Yo siempre trato de ir más allá y no solo hacer una foto por hacer una foto, sino que te cuente algo, ¿no? Sino que te transmite una emoción. Entonces, creo, no sé si ya me desvié de la pregunta, pero la pasión por la fotografía y la producción audiovisual nace cuando encuentro en ellas la herramienta que me permite expresar estas historias que tengo adentro y que quiero contar, porque hay gente que lo hace a través de libros, por ejemplo. Entonces creo que empiezo a enamorarme de este arte cuando lo encuentro y digo, ok, esta es la forma en que se me hace fácil, esta es la forma en que me gustaría contar las historias que tengo en la cabeza, y que me doy cuenta que es una herramienta muy poderosa, ¿no? O sea, al final hoy en día todo lo que es visual a uno le entra por redes sociales y por todos lados, entonces es muy impactante. Y por ahí, toda esa es la parte que me ha enamorado mucho de ese arte, la verdad.
¿Cuál es tu proyecto más retador hasta el momento y por qué te ha costado tanto?
Mi proyecto más retador, de hecho, es reciente, porque fue mi primer cliente internacional, por así decirlo. De repente, un día a través de contactos me escribieron y me dijeron que había un cliente de México que iba a venir a hacer un evento acá, a Costa Rica, y que querían cubrirlo a nivel de producción audiovisual, ¿verdad? No es como un guión y hacer una película, sino como el evento, ¿no? Documentarlo. eran 3 días de evento y querían una cotización y fue muy, muy retador porque es el primer cliente así de serio, por así decirlo, y así de grande, porque ya, digamos, pude cobrar una cifra que nunca antes había cobrado, ¿me entendés? Y a uno le entra un cierto nervio porque dice, pucha, estoy cobrando una buena cantidad, tengo que encontrar un buen trabajo, tengo que presentar un buen trabajo, un buen producto final. El cliente quedó muy satisfecho, la verdad, y eso me alegra, pero, ¿me entiendes? Hubieron ya retos de logística y cositas, así que uno tuvo que ir viendo que nunca antes lo había hecho, entonces se convirtió en algo ahí fuera de la zona de confort, pero por dicha, se sacó el brete, como dicen aquí.
¿Hay alguna historia que Kevin todavía quisiera contar o que tengas en la cabeza pensada a futuro?
Uy, hay un montón. Hay un montón de historias. Yo sí, lo que me falta son reales, la verdad, porque la producción audiovisual es muy cara. En temas tan sencillos como darle de comer a la gente que trabaja con vos, pagarle a la gente que trabaja con vos, porque digamos, yo como artista, pero uno tiene que valorar, ¿no? O sea, a mí me gustaría que me pagaran por mi trabajo artístico. Y a mí me gustaría poderle pagar a la gente que trabaja conmigo por su trabajo artístico. Entonces, desde ahí, desde el querer darle a alguien algo simbólico, aunque sea para que trabaje con vos con un reconocimiento monetario, ya incluye plata, ¿me entendés? Entonces, si no hay dinero, es un poco más complicado hacer producción audiovisual. No es imposible porque ya lo he hecho con presupuestos muy bajitos, ¿verdad? Y a punta de apoyo de gente que me conoce y me quiere y me apoya. Entonces ya lo he hecho, pero es más complicado. Entonces, como te digo, hay un montón de historias que no salen a la luz, tal vez porque no hay recursos para hacerlo. Entonces,
¿en un futuro te gustaría contar estas historias en Nicaragua?
Me gustaría contarlas en todos lados, la verdad. Sinceramente creo que hay de todo tipo de historias, porque como yo soy un soñador, ¿verdad? Entonces de repente uno puede pensarse en una historia de algo que va relacionado con Nicaragua, de algo que va relacionado con una historia real, a veces algo que es muy ficción. Entonces, depende del tipo de historia que uno tenga, ahí es donde así es como la va a distribuir, ¿no? Entonces, tengo de todo un poquito. Sí tengo un par que van como muy relacionadas al contexto de Nicaragua, que definitivamente me gustaría presentarlas, porque en primer lugar creo que en Nicaragua hay muy poco desarrollo audiovisual y cinematográfico, ¿verdad? Entonces, creo que una oportunidad para que uno muestre trabajo y sirva como motivación también, porque Nicaragua talento tiene, lo que falta es apoyarlo, como dice el meme, porque Nicaragua es cuna de artistas, de poetas, de cantantes y de todo, ¿me entendés? Entonces estoy seguro que ahí dentro de toda esa cuna hay gente que también sabe contar historias y que si vos les enseñas herramientas como cinematográficas te van a entregar un buen trabajo. Entonces, que se sepa que uno como nicaragüense, si bien en Nicaragua no podés desarrollarte mucho en ese ámbito, que desde afuera se puede, ¿me entendés? Y llegar como con ese ejemplo, mira, yo vengo desde afuera, me costó porque no ha sido fácil, pero logro trabajar esto, ¿me entendés? Y que la gente de Nicaragua diga, bueno, y yo puedo también. Entonces sí, sí me gustaría.
¿Consideras que el exilio ha sido una forma de cumplir un sueño en el caso de la producción audiovisual?
Fíjate que sí, porque el exilio al final se vive de muchas maneras y depende de cada una de las personas. Hay gente que lo ve como la peor desgracia de su vida y tienen todo su derecho, ¿verdad? Porque hay gente que tenía toda su vida hecha y si se les desmoronó, pues obviamente tienen su perspectiva. Sin embargo, yo me vine cuando era un chaval de 23 años, ¿me entendés? Todavía con toda la... 24, tenía casi 25. Pero chaval, pues todavía uno que dice, vea, mi vida no va ni por la mitad. Entonces, para mí pudo haber significado una segunda oportunidad de desarrollarme en este tipo de arte, ¿verdad? Entonces, para mí, personalmente, sí ha sido una oportunidad muy buena.
Kevin, una realidad en Nicaragua es que ya casi nadie quiere estudiar, por ejemplo, carreras como comunicación social por el contexto que hay en el país. ¿Qué les dirías a todos esos chavalos? ¿Qué consejo les daría a los que están estudiando
incluso
comunicación?
Con estas medidas que está tomando el gobierno con las producciones audiovisuales.
¿Qué les diría? Que estudien por fuera, en el sentido de que usen internet. Creo que internet... A ver, bueno, y esto, alabate pato que mañana te mato, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, soy muy autodidacta. Yo estudié fotografía, ¿verdad? El técnico fueron como un año. Pero yo realmente creo que lo que más he aprendido y como lo he aprendido es comiéndome internet, sinceramente, tutoriales de YouTube, cursos de Creana, de doméstica, espacios publicitarios no pagados, pero sí, usando mucho el recurso de internet para leer, para ver, para aprender uno mismo, ¿me entiendes? Es más difícil porque creo que es mucho más sencillo ir a una universidad y que te digan qué tenés que aprender y cómo aprenderlo. Pero puesto que en Nicaragua tenemos una situación donde este tipo de temas no se tocan o no se enseñan de la mejor manera, yo le diría a la gente que realmente le gusta que busquen cómo aprenderlo por fuera, que se lean un blog en internet de qué sé yo, de foto o lo que sea, ¿me entiendes? Que se utilicen los recursos que están a la disposición mientras se cura el país, digamos, ojalá que se cure el país.
Gracias por escuchar La Mochila, una producción de La Voz de América.
Esperamos que este programa haya sido de su agrado.
Y les invitamos a que escuchen más episodios en nuestro sitio web vozdeamerica.com y nuestras redes sociales.